GQSP Podcast, avanzando hacia una cultura de calidad.
Bienvenidos a una nueva edición del podcast del GQSP Colombia. Mi nombre es Javier Fernández, coordinador técnico nacional del Programa Global de Calidad y Normas, liderado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, con el apoyo de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos del Gobierno Suizo de Colombia Productiva y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde es nuestro invitado del día de hoy. Antes de presentar a nuestro invitado, es preciso mencionar que el enfoque sistémico del GQSP Colombia busca apoyar primero que todo a las pequeñas y medianas empresas, a las unidades productivas de cadenas de valor estratégicas, en el caso de Colombia, de la cadena de valor de la industria química. Pero nuestro enfoque sistémico también busca apoyar a las entidades y a las instituciones que crean bienes públicos para estos sectores. También incluye a los organismos evaluadores de la conformidad que también prestan servicios a estas unidades productivas para que puedan demostrar su calidad en los mercados. Y también incluye al marco regulatorio, al marco normativo, un poco que da la organización de todas estas interrelaciones, incluso hasta el nivel de capacidades humanas, a través de la acumulación de conocimiento y de la sensibilización de beneficios de la calidad y de la infraestructura de la calidad para la competitividad nacional. Por eso hoy nos acompaña un aliado clave, un invitado muy especial por su rol de coordinador del Subsistema Nacional de la Calidad. El Subsistema Nacional de la Calidad, o SICAL, es el nombre que recibe en Colombia la infraestructura de la calidad. Se trata de Hernán Alonso Zúñiga, director de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y contraparte fundamental del GQSP Colombia. Hernán, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast del GQSP.
Gracias, Javier. No, muchas gracias a la ONUDI y al programa GQSP, que ha sido tan productivo para, no solo para el Ministerio de Comercio, sino para Colombia entera.
Buenísimo, Hernán. Y bueno, para arrancar, yo creo que es bueno tener una pregunta introductoria, porque muchas personas nos siguen, pero no sé si todo el mundo esté familiarizado con el concepto de infraestructura de la calidad, del Subsistema Nacional de la Calidad. Entonces cuéntenos, Hernán, ¿qué es el Subsistema Nacional de la Calidad y qué rol juega la dirección de regulación en este subsistema?
Pues bueno, voy a cambiar el orden de las preguntas. La dirección de regulación es la coordinadora de ese Subsistema Nacional de la Calidad y del proceso de elaboración de reglamentación técnica del país. ¿Pero qué es ese Subsistema Nacional de la Calidad? Ese Subsistema Nacional de la Calidad no son más que un conjunto de actividades que desarrollan empresas públicas y privadas con el fin de asegurar la confianza en el aparato productivo nacional. Es decir, en pocas palabras, es a donde los empresarios se pueden apoyar para llevar sus productos, para demostrar que son seguros y hechos con calidad.
Yo quisiera preguntarle aquí, Hernán, ¿cómo califica usted el estado actual de la madurez de la infraestructura de la calidad en Colombia? Puede ser en términos relativos, puede ser en términos de sus pares de la región, o puede ser en cuanto a capacidades de la infraestructura de la calidad y, bueno, ¿qué retos cree que son los más inmediatos en el Subsistema Nacional de la Calidad?
Primero, el Subsistema Nacional de la Calidad pues está compuesto, como le dije, por una serie de actividades. Dentro de esas actividades está la acreditación, que obviamente es uno de los pilares fundamentales del Subsistema Nacional de la Calidad, porque es quien vigila esa competencia técnica de los laboratorios y organismos de certificación. Después tenemos la normalización, la metrología, y obviamente pues estos son los tres pilares fundamentales del Subsistema Nacional de la Calidad. ¿Cómo estamos hoy? Pues mire, el Subsistema Nacional de la Calidad, pues a raíz del COMPES 3446, pues fue necesario modernizarlo y actualizarlo, porque a pesar de que Colombia había firmado varios tratados de libre comercio, pues no habíamos exportado ni un lápiz más. Uh-huh. Entonces fue necesario hacer un estudio y pues vimos de que teníamos un subsistema que estaba rezagado con respecto a la región.
Okay.
A raíz de la expedición de ese COMPES 3446, pues nos da unos lineamientos claros de lo que debemos hacer en cuanto a infraestructura, como es que hay un organismo de acreditación, que hoy tenemos el ONAC, desprender algunas funciones de la superintendencia, como usted conocía,
sí,
que está la acreditación, la metrología,
todo estaba listo,
todo, la certificación, mejor dicho, la superintendencia, sí, de todo, y crear un organismo nacional de metrología. A raíz de eso, pues comenzamos a tener grandes avances en la región. Nuestro subsistema ya tiene un reconocimiento internacional, es así que ya hacemos parte de esos foros internacionales de esta materia, como son los foros de ILAC y el IAF, y pues ahora somos uno de los subsistemas que más ha crecido en la región, que ha tenido mayor desarrollo y obviamente que tenemos más pues mejor funcionamiento en la región.
Claro.
Entonces eso es lo que, cómo hemos avanzado y en la actualidad, como hoy 2023, exactamente en el mes de junio del 2016, pues somos uno de los sistemas mucho más avanzador.
Buenísimo. O sea, eso da cuenta un poco de ese gran avance que menciona Hernández de ese COMPES 3446, que además también da cuenta de un trabajo admirable y muy integrado de todas las actores que hacen parte del Subsistema Nacional de la Calidad. ¿Qué retos cree que son los más inmediatos ahora que ya se ha recorrido todo ese camino, que ya hay un nivel de avance que ubica en una posición de privilegio la infraestructura de la calidad en Colombia? ¿Qué cree que viene ahora?
Pues los retos más importantes que tenemos ahora para el subsistema, todos sabemos que estamos en un cambio de gobierno. Este cambio de gobierno nos impone unas nuevas metas y unos nuevos planes a seguir, llamadas unas apuestas productivas. Entonces tenemos que ganar competencia técnica, tenemos que ganar, puede ser intercomparación, comparabilidad, puede ser homologación, como lo llaman, pero tenemos que lograr que todo lo que emitimos aquí en Colombia pues sea aceptado en los demás países con una certificación, una sola certificación para el mundo, una prueba, una sola prueba para el mundo. Tenemos que lograr eso para obviamente llevar a cabo esa política que nos impuso el gobierno nacional.
Hernán toca un punto muy importante y es, hay un gobierno que está apostándole a digamos a determinadas iniciativas, que está llegó con unas ideas muy fuertes en temas relacionados, por ejemplo, a recuperar la capacidad o recuperar la importancia relativa de la industria dentro del mix de actividades económicas del país. Entonces, teniendo en cuenta que la infraestructura de la calidad integra instituciones, proveedores de servicios de evaluación de la conformidad, incluso productores, consumidores, marcos regulatorios de política, como ya mencionamos al comienzo, y que de hecho la gran sombrilla de esta interrelación es esa política que ya mencionaba Hernán, que es el COMPES 3446 de 2006, que ya pues tiene, no sé, voy aquí a hacer cuenta rápidamente, como 17 años, espero no me esté equivocando. Hernán, ¿hay perspectivas de actualización o revisión de esa política para abordar aspectos como aspectos de hoy, no de hace 17 años, como la transformación digital, por ejemplo, o aspectos que han ganado mucha relevancia, afortunadamente, como lo puede ser una perspectiva de género o la regionalización de los servicios de calidad para llegar a los territorios? ¿Hay algunas perspectivas de para revisar o actualizar esta política nacional de calidad?
Pues sí lo estamos pensando, somos conscientes de que es una política y que es necesario actualizarla. Sin embargo, con los nuevos lineamientos del gobierno, pues ahorita vamos a estar enfocados plenamente a responderle a la política de reindustrialización. Como usted sabe, dentro de esa política de reindustrialización, la calidad juega un papel importante y fundamental para ese proceso de reindustrialización del país. Entonces, primero vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos hacia esa nueva política del gobierno. Y obviamente dentro de los proyectos futuros ingenieros, pues tendrá que venir la actualización de ese subsistema nacional de la calidad, incorporándole todos esos elementos, aunque la política de reindustrialización toca muchos de esos elementos de las tecnologías 4.0, todo eso. Entonces sí lo vamos a hacer, pero un poco más adelante.
Claro, me imagino que ahorita, digamos, la prioridad está por el lado de la política de reindustrialización. Qué bueno, Hernán, que la menciona. Tal vez creo que esta es una buena entrada para hablar de la relación de la política de reindustrialización y el subsistema nacional de la calidad. Yo creo que aquí me parece importante hacer una pregunta, y es: ¿cómo respaldará el CICAL la construcción y la implementación de esta política? ¿Y qué capacidades en calidad y evaluación de la conformidad deberá desarrollar el país para atender los objetivos de política? Desde el Programa Global de Calidad y Normas, se ha apoyado el diseño y el desarrollo de los lineamientos de esa política de reindustrialización, pues liderado por Mincomercio, y entendemos que están trabajando actualmente en la construcción de un COMPES de esa política de reindustrialización. Entonces, ¿cómo cree usted que el CICAL va a apoyar a los objetivos de ese COMPES, y cómo va a respaldar justamente los objetivos de esa política actualmente en desarrollo?
Claro, como le decía, la calidad juega un papel primordial en el proceso de reindustrialización. No puede haber una reindustrialización, o no sería tentadora la reindustrialización para las empresas si no se empezara a trabajar con calidad. ¿Por qué? Porque no podemos condenar a nuestros empresarios o a la industria que crea en Colombia a un mercado netamente nacional si no incorporamos elementos de calidad, como dice el Plan Nacional de Desarrollo. Debemos tener un subsistema nacional de calidad moderno y acorde a todos esos desafíos que vamos a enfrentar. Entonces, cuando tenemos un subsistema nacional que está apuntando a un futuro hacia todo ese proceso de reindustrialización, es decir, todos esos componentes, tenemos que tener laboratorios preparados. El Instituto Nacional de Metrología tiene que tener esas capacidades de medición y calibración acorde a toda esa política de reindustrialización y hacia esos nuevos retos que nos imponen las apuestas productivas y el plan de gobierno. Entonces, ley podremos tener, podremos llegar a asegurar que prácticamente no solo vamos a tener un mercado nacional tentador con industrias de calidad que puedan exportar, sino que vamos a lograr integrarnos a esas cadenas de valor que requiere la industria a nivel mundial para poder ser proveedores de ellos.
Hernán, buenísimo. Y creo que aquí es importante mencionar que nosotros hemos hablado mucho en muchos escenarios desde hace mucho tiempo, y cuando digo nosotros es muchos de los actores que hacemos parte de manera directa o indirecta como nosotros de la infraestructura de la calidad en Colombia. Hemos hablado de la calidad como un potencial vehículo para la competitividad de las cadenas de valor. Y cuando digo potencial vehículo, no me refiero a que el rol de la calidad en este sentido esté en controversia, sino porque una cosa es hablar en términos potenciales y otra cosa en términos nominales. Aquí me explico, y es, nosotros hemos dicho siempre, aquí hay potencial para exportar X producto, para fomentar X cadena de valor, la calidad es fundamental para eso, pero hay que generar los mecanismos, ¿sí? Y aquí es a donde vamos, a la parte nominal, a la parte real, donde se debe partir de unos mecanismos de calidad, infraestructura de la calidad que permitan aumentar esa competitividad de las cadenas de valor. En este marco de nueva política de reindustrialización y de nuevas apuestas productivas del país, ¿qué mecanismos se han planteado el país para que la calidad sea un motor efectivo de competitividad? ¿Ya la calidad ya es un motor efectivo de competitividad, o hay estrategias nuevas para este propósito? ¿Qué nos puede decir al respecto, Hernán, para que nosotros nos podamos un poco, y digo nosotros, todos los que siguen este podcast, nos podamos contextualizar sobre esos mecanismos en los cuales está trabajando el gobierno nacional para lograr esa sofisticación de nuestra oferta productiva?
Claro,
Primero le voy a dar un poco de contexto, pues la calidad pues es un factor de competitividad, como usted lo diría, pero también está hecha para proteger a nuestros consumidores, ¿sí?
Así es.
O sea, nosotros tenemos que proteger a nuestros consumidores, y más teniendo en cuenta que cada vez hay más tratados de libre comercio, cada vez hay más acuerdos más de comerciales, entonces los aranceles van llegando al piso, se van bajando. El proteccionismo arancelario, pues, como usted sabe, pues ya es obsoleto prácticamente el proteccionismo arancelario. Es decir, que cada vez van a tender más hacia cero los aranceles. Entonces tenemos que buscar la forma de proteger a los ciudadanos, porque si no nos convertimos en el mal llamado basurero del mundo.
De acuerdo.
Entonces tenemos que empezar a elevar nuestros niveles técnicos. Y esos niveles técnicos pues se elevan obviamente con los reglamentos técnicos, las normas técnicas, ya sea con esas normas, ya sea voluntarias o obligatorias, pero con eso empezamos a proteger a nuestros ciudadanos y a demostrar obviamente que tenemos unos productos seguros, confiables y aceptables en el mundo. Por ahora estamos ahí. ¿Y cómo lo vamos a fortalecer? Pues a través de alianzas y programas de cooperación como el que en este caso nos está apoyando la ONUDI a través de SECO, donde nos ayudan prácticamente a potenciar cada uno de los componentes de este Subsistema Nacional de la Calidad. Con solo que nos ayuden con los laboratorios en pruebas y ensayos, pues nosotros ya con eso empezamos a jalonar aquellos otros componentes del Subsistema Nacional de la Calidad, como son la metrología, la certificación, cada uno ganar esas competencias técnicas con el fin de que podamos ser o demostrar no solo la calidad de esas pruebas, sino la calidad de esos productos a los que le realizamos esas pruebas y sean aceptados a nivel mundial. Esos programas de cooperación para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como dador de la política, pues son fundamentales en el apoyo de instituciones como la ONU y SECO.
Buenísimo, Hernán. Y ahorita que menciona justamente los acuerdos comerciales, el gobierno ha hablado un poco de revisar los acuerdos comerciales vigentes, inclusive de evaluar la posibilidad también de incorporar nuevos acuerdos comerciales con nuevos socios comerciales, lo cual abre muchas posibilidades de repente de ampliar la oferta exportable nacional, de pensar en nuevas alianzas. Seguramente también vendrán nuevos retos para la infraestructura de la calidad. ¿Qué rol cree que jugará la calidad en esta ruta del país hacia el aprovechamiento de nuevas alianzas comerciales y a la sofisticación de la oferta de valor, que ha sido como una necesidad de mucho tiempo, muy nombrada, muy trabajada, por decirlo de alguna forma, pero que parece que es como de difícil alcance, o no sé si estamos haciendo una lectura equivocada y ya tenemos una oferta sofisticada? Pero ¿qué rol cree usted que juega la calidad y la infraestructura, la calidad y en el aprovechamiento de esos acuerdos comerciales y en la sofisticación de nuestra oferta nacional?
Hay muchos de los acuerdos comerciales de los TLC que firmó Colombia en el pasado, pues tienen una posición dominante. Lastimosamente no fueron realizados de una manera equitativa. Entonces este gobierno pues piensa renegociar muchos de ellos.
Okay.
Y obviamente pues eso pues conllevará a una serie de beneficios también que podamos tener en materia de exportación, y de esta forma buscar el equilibrio de esa balanza comercial que está muy inclinada hacia parte de la importación. Entonces, ¿qué debemos hacer desde el Subsistema Nacional de la Calidad? Pues nosotros tenemos que estar preparados para, obviamente, realizar, digamos, o alcanzar esas certificaciones que se requieren en mercado de destino para los distintos productos, o que nuestros laboratorios estén preparados en esas pruebas que se están exigiendo a nivel internacional para demostrar la seguridad y calidad de nuestros productos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. En la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, pues tenemos varios planes para lograr esa política de reindustrialización. Dentro de esos planes, pues tenemos calidad para la reindustrialización, que es
apoyar a través de apoyar a la industria prácticamente para que demuestre el cumplimiento de esos estándares, eso que se está requiriendo en los mercados de destino, el cumplimiento, tanto para laboratorios que estén debidamente acreditados en la 17025, como usted sabe, esa es la norma sobre la que se deben acreditar los laboratorios a demostrar su competencia técnica, pero les ayudamos a ampliar su alcance para aquellas pruebas que se están requiriendo en mercados de destino. Y lo mismo las certificaciones, estamos ayudándole a las empresas para que logren esas certificaciones que se exigen en mercados de destino. Lastimosamente, pues el recurso es limitado y obviamente tenemos que hacerlo a través de una convocatoria a las empresas que estén más cerca de ese cumplimiento, que estén más cerca, que estén en la última milla, que estén en su último paso y que solo para exportar pues lleguen a necesitar esas certificaciones y esos alcances. ¿Para qué? Para empezar a equilibrar un poco esa balanza exportadora.
¿Y en qué sectores ve usted que se puede trabajar con estas empresas en el marco de los nuevos programas del
Ministerio? Pues ahorita
¿Hay algunos sectores preferidos?
Claro. No, ahorita pues claramente están las apuestas productivas que nos está exigiendo el gobierno nacional en su Plan Nacional de Desarrollo.
Y el lema de este GQSP Colombia, o del podcast del GQSP Colombia, es Hablemos de Cultura de la Calidad. Entonces cuéntenos, ¿qué cree usted o cómo se puede consolidar la cultura de la calidad en el país?
Bueno, para consolidar la idea, la infraestructura de la calidad en el país, pues todos debemos prepararnos un poco, todos debemos estar abiertos a esa nueva idea. Desde la parte gubernamental, pues tenemos que estar capacitando obviamente a todas esas empresas de lo importante que es tener la calidad, es incorporar la calidad en cada una de las industrias de su sector, para qué sirve, qué beneficios les podría traer. Y la otra pues es de el gobierno nacional pues haciendo extensiva esta invitación hacia la academia, hacia los nuevos profesionales. Con una de las empresas del Subsistema Nacional de la Calidad, que es el Icontec, pues estamos dictando una materia que se llama calidad a los nuevos profesionales desde hace unos 2 años. Con eso yo creo que hemos logrado llegar a gran cantidad de los nuevos profesionales que llegan a las empresas.
¿Y esto dónde la están?
La dictamos en la universidad. Yo los he acompañado a dictar en la Universidad Nacional, en la Universidad de Santo Tomás, en la EAN y en la Distrital.
Tiene una buena cobertura.
Entonces siempre hemos llegado, hacemos por lo general dos clases de esta materia, es exactamente el Subsistema Nacional de la Calidad, en los últimos semestres de cada universidad, durante cada semestre de 2 clases. Obviamente el Icontec tiene su clase de normalización de la calidad, pero la parte dedicada al Subsistema Nacional de Calidad de Reglamentación Técnica le dedicamos 2 clases, 4 horas durante el semestre.
Ok, y además del tema de formación, ¿hay alguna otra estrategia que usted considere que se puede utilizar?
Pues, sí, hacemos muchas estrategias de divulgación. Nosotros estamos en una constante capacitación, no solo a todos los reguladores, sino hacemos estrategias desde el ministerio que se llama Miércoles de Capacitación, donde damos capacitación abierta a todo el mundo que quiera ingresar, tanto de manera virtual como de manera presencial, y ahí dictamos obviamente todo lo que son los componentes de la infraestructura nacional de la calidad. De igual forma, para que esto esté, es necesario que todos nosotros somos consumidores, todos tenemos ese rol de consumidores, y como tal tenemos que empezar a privilegiar la calidad. Nosotros tenemos que cambiarnos ese chip, que es lo que queremos cambiar desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para que nuestro decisorio de compra no sea el precio, sino la calidad. Y beneficiemos a aquellas empresas que invierten en su producto de manera para demostrarle la seguridad y la calidad del mismo, y obviamente le demos ese retorno a esa gratitud que están haciendo las empresas con la compra. Entonces, como todos somos consumidores, pues todos tenemos que decirle sí a la calidad, y decirle sí a la calidad es con SICA, como dice nuestro eslogan, dile sí a la calidad.
Excelente. Para terminar, esto en cuanto a consolidación de la cultura de la calidad, ¿cómo podemos fortalecer el Subsistema Nacional de la Calidad? Y aquí me refiero a los pilares: normalización, acreditación y metrología. ¿Cómo los fortalecemos?
Ya le digo cómo lo fortalecemos. Se me olvidó una cosita pequeñita en la respuesta anterior, que lo hicimos también fue con una cooperación que nos ayudó a la ONU, y hicimos una serie de videos que colgamos en YouTube, la cual ha tenido una buena respuesta. Esos videos pues obviamente nos dicen desde el día de la calidad, que es el día a día de la calidad está presente en cada uno de los actos de nuestra vida, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, todo está en calidad. Así para la mayoría de ciudadanos es imperceptible todo lo que es los procesos de normalización, certificación, acreditación y evaluación de la conformidad. Pero está presente en cada uno, en todo lo que nos comemos, en cuando llevamos nuestro carro a tanquear, cuando vamos al supermercado, ahí está presente la calidad. Lo que tenemos es que sacarla de ese inframundo y ponerla en la percepción real de las personas, y eso es lo que estamos intentando hacer. Con estos 5 videos, obviamente, que tuvimos con el apoyo de la ONU, pues han sido muy útiles ese programa en la calidad en un día. Y obviamente para demostrar que los productos deben ser seguros y de calidad, y qué consecuencias tendría si no fueran de calidad. Ahora sí, ya dando respuesta a su última pregunta, pues qué tenemos que hacer cada uno, toda la actividad del Subsistema Nacional de Calidad, qué debe hacer para fortalecerla. O sea, el organismo de normalización pues debe traer todas esas normas técnicas que nos indican esas apuestas productivas. ¿Para qué las traen? No es el simple hecho que las traigan, las incorporen, las hagan NTCs, las adopten de una manera 100% las adopten, no las adapten, sino las adopten tal como son escritas en ese referente internacional. ¿Para qué? Pues para que las empresas las incorporen en sus procesos productivos. Lo importante es eso, que las empresas las hagan suyas, las incorporen en sus procesos productivos y estén listas ahí para que las demás componentes del subsistema se preparen. Es decir, para que los reguladores tengamos esas normas técnicas también, y empecemos a lograr reglamentos técnicos con las mismas particularidades, los mismos requisitos y las mismas exigencias que se hacen a nivel internacional. ¿Eso con qué fin? Con el fin de no crear un doble escalón. Como yo siempre lo digo, no podemos tener esas empresas con 2 líneas de producción, una línea de producción para el mercado nacional y una línea de producción para lo que se debe exportar. No, eso es, la gerencia moderna no nos permite sino tener una sola línea de producción, cero stop, cero stop, aunque eso cambió con
una calidad,
una calidad para todo el mundo. Entonces, debemos tener una sola línea de producción. Entonces, no podemos crear un doble escalón con los reglamentables, no podemos crear un doble escalón. Entonces, los reglamentos técnicos tienen que ser similares o iguales a los que se están exigiendo. Cada uno que pues tiene sus peculiaridades, como bueno, casos de clima extremos, que nunca vamos a tener heladas aquí, no vamos a tener nieves perpetuas. Entonces, tenemos que hacer los reglamentos técnicos los más básicos. ¿Qué tienen que hacer los NAC? Pues tienen que empezar a pertenecer a esos foros. Ya estamos en 2 foros, ya tenemos el reconocimiento internacional de IAF, pero tenemos que buscar más, de manera que nuestras certificaciones podamos llegar no solo a esos mercados, sino a varios mercados que nos está exigiendo, ¿verdad? Los laboratorios pues tienen que empezarse a preparar con las pruebas que se están exigiendo en mercados de destino, y buscar obviamente a través de la cooperación que les ofrece el gobierno nacional o entidades como la ONU, prácticamente para traerlo a sus, dentro de su acreditación. Y los organismos de certificación pues obviamente tienen que estar preparados para que las certificaciones sean valederas, aunque eso lo hace el organismo de certificación, pero que el organismo de acreditación, discúlpenme, pero esas certificaciones tienen que ser válidas en el mundo. Entonces, ahí vemos, el Instituto Nacional de Metrología tiene que empezar a ganar todas esas competencias técnicas que nos exigen esas apuestas productivas. Tenemos que mirar cómo medimos, cómo elaboramos, cómo traemos esas CMCs de hidrógeno verde, de todas estas apuestas que nos están exigiendo el gobierno. De esta manera, lograremos que ese subsistema pues esté acorde, esté en lo más alto de puede ser de Latinoamérica, de América, como estamos en estos momentos, pero que esté acorde a las realidades que le está exigiendo el gobierno en este momento, que no es más que todo ese plan nacional de desarrollo y esas apuestas productivas que nos está dirigiendo el gobierno nacional.
Excelente, Hernán. Bueno, yo creo que ya vamos llegando al final de este podcast. Una notita ahí, porque Hernán mencionaba ahorita otro proyecto de cooperación a través del cual se hizo esta, el inicio de esa estrategia de cultura de la calidad a través de un día del CICAL en la vida.
Un día en la vida del CICAL.
Y a través también de los laboratorios de la calidad. Esto lo hicimos en el marco del programa de calidad para el sector cosmético Safe Plus. Ya hace algún tiempo este programa, digamos, tuvo su periodo de implementación desde el año 2015 hasta el año 2018, y de hecho fue el programa antecedente del programa global de calidad y normas en Colombia, pero también fue, digamos, modelo para poder replicar este enfoque sistémico en lo que después sería el GQSP a nivel global.
Claro.
Entonces, un poco para brindarle este contexto a todos quienes siguen este podcast, Hernán, muchas gracias por atender la invitación del GQSP Colombia a este episodio de nuestro podcast. Bienvenido aquí a la Casa de la Banudí todas las veces que sea necesario. Y también a los que siguen el podcast del GQSP Colombia, agradecemos mucho la participación a través de los hashtags GQSP Responde y a través de las diferentes iniciativas del programa. Síganos por favor en las redes sociales del programa GQSP Colombia, de la UNUDI en Colombia y las redes sociales de nuestros aliados y contrapartes, y los invitamos a estar pendientes de las nuevas emisiones de este podcast del GQSP Colombia, en donde hablamos de cultura de la calidad. Mi nombre es Javier Fernández, coordinador técnico nacional del GQSP Colombia, y hasta una próxima oportunidad.